porque la vacuna de influenza es muy importante, si bien no para evitar completamente que uno se infecte, para que esa infección sea mucho más leve y se eviten las complicaciones.
Los especialistas aseguraron que si bien es una variante más transmisible, no tendría mayores complicaciones de salud que una influenza regular. La radio salió a las calles a preguntar qué medidas de prevención usan los chilenos en temporada de contagios virales.
Sistema inmunológico, una buena alimentación, tomar mucha vitamina C, cuidarte, por ejemplo, de los cambios de temperatura.
Lavado de manos frecuente, yo creo. Evitar juntarse con gente enferma, tal vez, y usar mascarilla.
También sería bueno llevar como un antibacterial, por ejemplo, un gel siempre con nosotros.
Si bien los expertos afirmaron que quienes se vacunaron durante este año cuentan con una protección ante esta mutación del virus, aseguran que es necesaria la vacunación durante la próxima campaña de inmunización para hacer efectiva la protección contra esta nueva variante.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Y en noticias internacionales, el escrutinio especial de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras, iniciado el jueves con una demora de 5 días, se ha paralizado este domingo por nuevos incidentes en el centro logístico electoral del Consejo Nacional Electoral. Marcadas diferencias entre representantes de las juntas especiales de verificación y recuento en el CLE, habrían paralizado hace más de 9 horas este escrutinio especial de 2.792 actas con inconsistencias, según denunció Cosette López, uno de los 3 consejeros del CNE. Pasadas las 23 horas local de este día viernes, según la página web del CNE, el candidato del conservador Partido Nacional, Nasri Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, registraba 1.369.370 votos, con un 40.29% liderando las votaciones. El candidato del también conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, sigue en segundo lugar con un 39.57% de los votos. Y luego aparece en tercer lugar la figura oficialista del Partido Libertad y Refundación Libre, con 650.473 sufragios. Y la Casa Blanca afirmó este domingo que el nuevo petrolero interceptado en el Mar Caribe frente a las costas de Venezuela es un buque de bandera falsa que forma parte de la flota fantasma del país sudamericano para burlar las sanciones y transportar crudo usado para financiar el gobierno de Caracas. El buque cisterna transportaba petróleo de PDVSA, empresa sancionada. Se trataba de un buque con bandera falsa que operaba como parte de la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar el régimen de Nicolás Maduro, escribió en ex la portavoz del gobierno de Donald Trump, Anna Kelly. Kelly respondió así a las informaciones de medios como New York Times, que indican que el tanquero confiscado este sábado, llamado Centuries y de bandera panameña, no forma parte de la lista de sancionados por Estados Unidos y en cambio pertenece a una petrolera con sede en China que traslada crudo venezolano a refinerías del gigante asiático. Resumen.
La información está primero en Radiograma. En Radiograma, resumen de noticias.
Funesana Predes declaró alerta roja en La Ligua y Zapallar debido a un incendio forestal. 3 personas fallecidas, entre ellas una menor, dejó un accidente de tránsito en la comuna de Lo Espejo. Una balacera en la puerta de la cárcel de Concepción dejó a una persona lesionada. El hecho está siendo investigado por el OS-9 de Carabineros. El cuerpo de un hombre fue hallado en plena vía pública en Puerto Varas. Se investiga un posible homicidio. En una nueva jornada de formalización, la Fiscalía detalló cómo los imputados de la Operación Apocalipsis burlaban el sistema penal desde las cárceles y con apoyo externo. El fiscal regional occidente, Marcos Pastén, anticipó que entregarán más antecedentes sobre el lavado de activos y que para el Ministerio Público esta investigación tiene gran relevancia. José Antonio Kast se trasladará este lunes a Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa en su segundo viaje como presidente electo. En su primer comité central tras la elección presidencial, el Partido Comunista valoró la votación de Jeannette Jara, reconoció errores de campaña y llamó a fortalecer la coordinación de la izquierda. Y el Ministerio de Salud evalúa adelantar la campaña de vacunación para fines de febrero tras confirmarse el primer caso de influenza AH3N2. Exactamente las 20 horas con 5 minutos.
La Seremi de Transportes y Telecomunicaciones anunció la ampliación del trato directo por un año más para el servicio de barcazas subsidiadas entre Niebla y Corral. El organismo de gobierno detuvo la tramitación administrativa y jurídica para licitar la conectividad costera, ejercida actualmente por el operador Ricardo Vial Castro con las embarcaciones Cuyamó, Andalué y Mailén. El seremi del ramo, Daniel Beltrán, afirmó que el subsidio actual termina en abril, el cual inmediatamente debe tener continuidad, según había explicado hace 2 meses cuando elaboraron las bases para postular un nuevo contrato. Sin embargo, la autoridad reconoció que en 3 o 4 meses más se conocerán el presupuesto ministerial, entre otras cosas para responder a este servicio, anunciando ya la ampliación del contrato con el actual operador.
Sí, efectivamente, este servicio se va a extender por un año más porque se va a hacer una ampliación de contrato y posterior a esa fecha se va a hacer una nueva licitación para este servicio.
Para las bases de licitación hubo participación ciudadana exigida por vecinos tras su disconformidad con la antigua empresa operadora Somarco, pidiendo más barcazas y de mayor capacidad. El seremi Beltrán dijo que tras una reciente reunión con dirigentes vecinales, estos manifestaron conformidad con las actuales operaciones a cargo de la empresa Ricardo Vidal Castro. Consultado de si el actual operador podría correr con ventaja para la futura licitación del servicio subsidiado, dijo que aquello no está claro porque será parte de un proceso abierto. Dos personas lesionadas deja la colisión entre un camión y un automóvil en la ruta Valdivia-Niebla. El siniestro vial ocurrió cuando el primer vehículo se trasladaba hacia la costa y luego de pasar frente a la cervecería Kunzmann dobló hacia el camino lateral que da al puente Torobayo por un acceso con señalética que dice no entrar. En esa acción fue impactado por un automóvil que venía desde Niebla, el cual tenía preferencia, según explicó Carabineros. El accidente de tránsito dejó a 2 personas lesionadas, como lo señaló el teniente primero de la 4ª Compañía de Bomberos, Manuel Cayufilo.
Nos encontramos con una colisión de un vehículo mayor con un vehículo menor, ya involucrada 3 personas, con 2 personas lesionadas, siendo atendida por bomberos, eso fuimos entregados a Centro Salud SAMU. Hubo un poco de derrame de aceite hidráulico, se hizo una contención con tierra y después hicimos un barrio para poder habilitar la pista.
Hasta el lugar llegaron 4 compañías de bomberos, una ambulancia y carabineros del retén Isla Teja, que controlaron el tránsito y levantaron los antecedentes para la respectiva investigación. También hubo otro choque cerca del cruce Torobayo que involucró a 2 automóviles, dejando una persona lesionada. Detenidos por conducir en estado de ebriedad quedaron 2 hombres que colisionaron en Valdivia destruyendo un poste del alumbrado público y un semáforo. Nos amplía Carlos López.
El siniestro vial ocurrió en la esquina de la avenida Picarte con calle Micaela Cáceres. Ahí, una camioneta que transitaba por esta última y se incorporaba a la arteria principal fue impactada por un jeep, el cual chocó además con el dispositivo de tránsito y el poste que resultaron destruidos. Así lo indicó el capitán de carabineros, Daniel de la Fuente, quien confirmó que ambos conductores están fuera de riesgo vital, quedando detenidos por comprobarse que manejaban con alcohol en la sangre y ser responsables de los distintos perjuicios.
Donde el conductor de la camioneta, un hombre adulto de 50 años, además le practicó un examen respiratorio, arrojando 1.32, encontrándose en estado de ebriedad, siendo así detenido, se encuentra afortunadamente sin lesiones. Mientras tanto, el otro conductor del Jeep, un hombre de 33 años, se mantiene policontuso y al cual también se le realizó el examen respiratorio, arrojando 0.67 gramos de alcohol en la sangre. Siendo detenidos, además, ambos por conducción en estado de ebriedad, más las lesiones y los daños propiamente tal de cada vehículo.
Según el oficial, ambos imputados registran antecedentes por conducción en estado de ebriedad. Además, presentaban parte de su documentación vencida. El violento choque provocó desvíos de tránsito para propiciar las labores de la empresa Saesa en la restitución del poste quebrado y que dejó a unos 90 clientes sin suministro.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Se encuentra la glosa presupuestaria para emergencias, recientemente incorporada a la Ley de Presupuestos 2026, iniciativa que permitirá enfrentar fallas críticas en los sistemas de agua potable y que fue valorada por los comités APR. Así lo señaló Fernando Muñoz, presidente de la Corporación Regional de Comités de APR de Los Ríos, quien destacó el trabajo desarrollado por los dirigentes de cada comité para impulsar esta iniciativa ante el gobierno regional, la que, tras su reciente aprobación, beneficiará a los sistemas de agua potable rural de todo el país frente a fallas y situaciones de emergencia. Muñoz explicó que junto al gobierno regional se avanzará ahora en la elaboración de una reglamentación que permita implementar estos recursos. Para acceder al financiamiento, los comités deberán cumplir ciertos requisitos y acreditar que se trata de una emergencia justificada, proceso que espera contar con un ente fiscalizador que verificará en terreno la situación, según expresó el dirigente.
El acuerdo que tenemos y la conversación que tenemos pendiente con el gobierno regional, y que estamos completamente de acuerdo con ellos, es llegar a una reglamentación para el financiamiento que cumpla ciertos requisitos cada uno de los comités de agua potable dentro de una emergencia justificada, obviamente, y que haya un ente fiscalizador posteriormente. Va a ser fundamental, ya que nos va a permitir aumentar el presupuesto, ¿cierto? Y ver que se vayan solucionando cada uno de los problemas que suscitan en los comités de agua potable día a día.
El presidente de la corporación indicó que el objetivo de este mecanismo es responder con rapidez ante fallas graves y evitar la interrupción del suministro de agua potable a las comunidades. En ese sentido, señaló que se espera que las soluciones puedan concretarse en un plazo de entre 48 y 72 horas, desde la detección del problema hasta la obtención de los recursos. La necesidad de este fondo se explica por los problemas cotidianos que enfrentan las APRs. Según expresó Muñoz, como es el caso del comité de Trumao, quien aún espera financiamiento para reparar un transformador. Situación que se arrastra hace meses, lo que ha obligado a entregar agua de manera limitada y con horarios establecidos. Desde el gobierno regional de Los Ríos indicaron que se está a la espera de la implementación una vez tramitado totalmente el presupuesto, lo que debería ocurrir en febrero próximo. Bomberos de Panguipulli presentó una querella criminal por millonarias irregularidades detectadas entre 2015 y 2024. La acción judicial busca aclarar el destino de más de 85 millones de pesos. Según la actual administración, las inconsistencias se arrastraban de hace años y tiene que ver con la falta de respaldo documental en rendición de cuentas entre fondos públicos y recursos propios del cuerpo. Parte de ese dinero simplemente desapareció. Además, se detectaron atrasos en imposiciones, pagos judiciales y rendiciones visadas que podrían haber sido adulteradas. El superintendente de bomberos, Rodolfo Zúñiga, explicó a la radio que tras asumir en 2022 decidió retomar una auditoría interna que habría iniciado su antecesor. El proceso reveló que no se trataba solo de desorden administrativo, sino que había antecedentes que debían derivarse a la justicia.
como esto es una investigación, eso ya los antecedentes están en las manos de la PDI, eso es una investigación de la Fiscalía, forma parte del proceso que ya le describí, y lo importante hoy en día es que el ciclo se está cerrando y sean ellos quienes lo indiquen las verdaderas responsabilidades de los mandos de aquellos años. Desde el año 2026 iniciaremos un nuevo ciclo con un nuevo sistema que implementó la Junta Nacional, que es el Manager Más, que mejora el control y la trazabilidad de estos procesos, así que esperamos que estas situaciones no se vuelvan a ocurrir.
El abogado Álvaro Pérez, quien representa a la institución en esta querella, explicó los antecedentes que podrían configurar delitos de apropiación indebida, falsificación de documentos e incluso malversación de fondos públicos.
Hay un sistema a través del cual Bomberos rinde sus platas, que son las platas fiscales, y hay problemas en las rendiciones de los últimos 5 años. Entonces, si estas rendiciones fueron aceptadas y efectivamente hay problemas contables en la rendición, podríamos encontrarnos frente a delitos que involucren a funcionarios públicos, ¿ya? Entonces, es una investigación que nosotros creemos bastante seria.
En su momento, el monto observado llegó a 93 millones. Tras el trabajo del directorio y la colaboración de empresarios locales, la cifra bajó a cerca de 14 millones, lo que aún está en proceso de ser respaldado o devuelto. La investigación quedó a cargo de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La meta del plan de emergencia habitacional en Los Ríos estará cumplida en febrero, según estimó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la zona. Carlos López amplía.
La extensión del plan por un periodo más está ingresada ya al Congreso como una política pública dentro de la Ley de Integración Social y Territorial, cuya prioridad es la vivienda. Y la misión de este gobierno era responder al 40% de una demanda habitacional de 700.000 familias en el país. Así lo indicó el seremi del ramo de Los Ríos, Daniel Barrientos, quien dijo que esta medida es transversal desde su promulgación en el periodo del expresidente Sebastián Piñera, de su continuidad en la administración del presidente Gabriel Boric y esperando lo propio en el mando del presidente electo José Antonio Kast. La autoridad dijo esperar que todas las políticas sociales en torno a la vivienda tengan continuidad, como lo hicieron en esta administración. Aseveró que la región alcanzará la meta en febrero, incorporando en ella la entrega previo a Navidad del proyecto Nueva Esperanza de El Tume, tras varias dificultades y abandono de obras en esta postergada y anhelada iniciativa habitacional.
91% aproximadamente, cerca de 5.150 viviendas entregadas, y ya entregamos otro proyecto en Mafil, en El Tume, que era el Nueva Esperanza, un proyecto que tuvo muchas complejidades para poder ejecutarlo, y eso ha sido una prioridad. Hoy día estamos muy contentos por esas 60 familias de Panguipulli que van a poder ya los próximos días contar con sus viviendas y pasar la Navidad, que era lo que pedían las dirigentes en la comuna de Panguipulli. Estamos por aumentar un poco más esa cifra durante este año y esperamos el cumplimiento de la meta del plan de emergencia para el mes de febrero del año 2026.
De los proyectos en la región del plan de emergencia habitacional, el 40% nació y fue ejecutado en este gobierno, según aseguró Barrientos, dejando algunas iniciativas iniciadas, calificadas y por seleccionar en Futrono y en Río Bueno. Dijo, también a modo de balance, que bajo el decreto rural han respondido a unas 500 familias de la zona en este periodo. Por otro lado, y tras ser consultado, decía antes de que termine el gobierno, erradicarán totalmente el campamento Las Mulatas de Valdivia, anunció un pronto convenio con el municipio para reforzar la salida a la brevedad, dijo, de quienes aún siguen en el asentamiento a través de subsidios de adquisición y arriendo de viviendas. Recordemos que el presidente Boric, cuando estaba en campaña y acompañado de la alcaldesa del Frente Amplio, Carla Atman, comprometieron soluciones, las que no se cumplieron en los plazos anunciados. Hasta ahora se han entregado unos 70 subsidios. También hubo un plan de barrio transitorio que fracasó, manteniéndose aún en el campamento personas que conviven con distintos riesgos, entre los sanitarios e incluso de seguridad pública.
Con el objetivo de que todos los servicios de transporte escolar estén operativos desde marzo del próximo año, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones informó que 26 de los 29 servicios requeridos ya se encuentran adjudicados, beneficiando a más de 1.800 estudiantes en la región de Los Ríos. Para evitar atrasos en la adjudicación, como ha ocurrido en años anteriores, y garantizar el traslado oportuno de los estudiantes, el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Daniel Bertrán, señaló en conversación con la radio que el proceso licitatorio se adelantó con el objetivo de asegurar que en marzo de 2026 estén todos los servicios operativos. Según explicó la autoridad, los contratos de transporte escolar subsidiado tienen una duración de 3 años y a nivel regional existen 93 servicios, los que permiten el traslado de cerca de 6.000 estudiantes. Para este año 2026 o para el año 2026 fue necesario renovar 29 servicios mediante licitación, de los cuales 26 ya fueron adjudicados y se encuentran en etapa de implementación, beneficiando a 1.860 niños y niñas.
Para el año 2026 estamos bien contentos que ya tenemos casi la totalidad de los servicios ya comprometidos a través del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones por la División de Transporte Público. Se licitaron 29 servicios. De esos 29 servicios, 26 ya están actualmente adjudicados y en proceso de implementación para el próximo año. Tan solo 3 servicios quedaron pendientes y puntualmente estos 29 servicios que está licitando son para trasladar 1.860 niños.
Respecto de los 3 servicios aún pendientes, el Seremi Bertrán indicó que corresponden a las comunas de La Unión, Futrono y Los Lagos, y que el motivo por el cual no han sido adjudicados aún se debe a observaciones administrativas y errores en la documentación presentada por algunos operadores, los que actualmente se encuentran en proceso de subsanación. De acuerdo a lo proyectado por la autoridad, estos recorridos deberían quedar definidos a fines de febrero, lo que permitiría asegurar la cobertura total del transporte escolar para el inicio del año escolar 2026. Mejorar los procesos de aprendizaje y niveles de asistencia, como evitar la deserción del sistema escolar en Los Ríos, es lo que espera la Seremi de Educación con el cambio de gobierno. El titular del ramo en la zona, Juan Pablo Herter, confirmó que fueron mandatados por el presidente de la República a través del delegado presidencial hacer un buen cierre de lo hecho en los 4 años de gobierno. Dijo que esto permitirá un traspaso de aspectos que se consideran fundamentales y que esperan tener continuidad con la evaluación que tenga la nueva administración.
La tarea en educación, me parece importante decirlo, es tan profunda y grande que los ciclos políticos no alcanzan para ver los cambios. Y de hecho, la idea de ponernos de acuerdo, por ejemplo, en mejorar los niveles de asistencia, que los estudiantes no deserten, mejorar los procesos de aprendizaje, son medidas que esperamos puedan proyectarse en su mediano y largo plazo. Y eso va a significar un buen traspaso, va a significar tener muy clara la información, tener claro el diagnóstico, y evidentemente el gobierno futuro va a evaluar qué es lo que toma de lo que nosotros vamos a entregar.
Sobre el Servicio Local de Educación Pública, SLEP, el cual ya funciona en la provincia de Valdivia y se proyecta desde enero de 2026 el traspaso en el Ranco, la autoridad reconoció que el proyecto de ley de la nueva educación pública es clave. La autoridad señaló que dicho cuerpo legal, tramitado en el Congreso, permitirá mejorar condiciones para el traspaso de la educación municipal al Estado. Afirmó que ahora solo existe un convenio de transición voluntario que dispone de recursos para enfrentar problemas heredables y sanear distintos compromisos financieros. Herter dijo que antes de dejar la Seremi de Educación tendrán reuniones informativas con los 4 municipios del Ranco para explicar la experiencia del SLEP Valdivia, ya que en 2026 en adelante se prepara el camino para el traspaso fijado en 2029. Por otro lado, manifestó que ante situaciones graves por convivencia escolar o microtráfico de drogas en colegios, han trabajado coordinadamente con otras instituciones, creyendo que la escuela debe seguir siendo fortalecida como un espacio seguro. Sobre el mérito, aseguró que debe ser incorporado al sistema educativo sin desatender a todos los niños y niñas para que accedan a una educación integral y a la diversidad que existe en la zona.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
El pronóstico del tiempo para mañana se espera en gran parte de nuestra región cubierto y lluvia débil. En Valdivia la mínima será de 9 grados y la máxima de 18. En la comuna de Corral, mínima 9 y máxima de 15. En la comuna de Los Lagos, 6 la mínima, 18 la máxima. 7 será la mínima en Paillaco, 18 la máxima. 7 grados en la Unión, lo mismo que en la localidad de Crucero. 19 en la Unión, 17 grados la máxima en Crucero. En Panguipulli, la mínima será de 7 grados, la máxima de 19. Recordemos, todo el pronóstico que se plantea para mañana, 22 de diciembre, es cubierto y lluvia débil durante el día. Lo mismo que en San José de Mariquina, 7 grados la mínima, 19 la máxima.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Se informa de buenas condiciones en la Ruta 5 Sur, tránsito fluido y tiempo favorable. Esto es en la Ruta 5 Sur, en la Ruta Los Ríos. No olvides hidratarte antes de comenzar tu viaje, así evitarás problemas de fatiga o dolores de cabeza. Tramo de la Ruta 5 Sur en concesión de kilómetro 144 entre Collipulli y Gorbea está absolutamente operativo. Respetar las normas del tránsito sin excepción garantiza un viaje más seguro y una llegada a un destino sin inconvenientes. Angostamiento por trabajos en la Ruta 5 Sur en el kilómetro 799-100 norte a sur, sector Máfil. Pista izquierda habilitada en la Ruta 5 Sur.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías. Conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria.
Hasta aquí Radiograma Vespertino. Lo dejamos con Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total.
La Liga de España, el Betis goleó al Getafe en Sevilla y cierra el 2015 con goleada. El fútbol italiano también, la Serie vamos a estar escuchando y comentando, y la Copa Africana de Naciones con Felipe Espina.
Hablemos de fútbol internacional, la Liga de España, fecha 17. Fue victoria del Betis 4-0 ante el Getafe, gran exhibición del equipo de Manuel Pellegrini. Esto dijo el ingeniero recién nomás cuando le preguntaban por el análisis del partido.
Bueno, no sé si habrá sido el mejor partido, sí fue un partido muy, muy completo, sin lugar a duda, que el resultado además así lo indica, hicimos 4 goles, tuvimos varias oportunidades más, y creo que en eso compararlo con otros partidos es más complicado, pero es el nivel que uno pretende tener como funcionamiento colectivo del equipo, después poder hacer más o menos goles, pero creo que recuperamos el balón con mucha intensidad y muy lejano a la portería nuestra, que tuvimos transiciones muy rápidas, nos creaban muchísimas ocasiones, así que colectivamente creo que fue un partido más que completo.
Y ahí con esta victoria corta la ventaja con el Español de Barcelona en la lucha por el puesto a la Europa League de la próxima temporada, temporada 2026-2027, recordando que el Betis de Pellegrini juega precisamente esta temporada dicho torneo, el segundo en importancia en el viejo continente. En otros partidos de la Liga, el Girona, el Villarreal cayó 0-2 ante Barcelona, goles de Rafinha y Lamine Yamal. Porque apuntamos lo del Barcelona, porque al término de esta parte de la temporada y con el parón de fiestas de fin de año, termina en la primera posición de la tabla a 4 puntos del segundo, que es el Real Madrid. Hablemos del fútbol italiano, porque buenas noticias también para un chileno, el único que juega en esa liga, en la Serie A. Ganó el Torino como visitante 1-0 ante Sassuolo, y en el cuadro de Turín fue titular y jugó los 90 minutos el ex defensor de la Universidad Católica, Guillermo Maripán. Selección chilena, año de análisis o momento de análisis para un año bien oscuro en cuanto a los resultados, fundamentalmente porque Chile además se queda sin mundial para el 2026, eliminado de aquella competencia en una clasificatoria donde avanzaban 7 a la fase final del mundial. Chile se queda fuera entre 10 selecciones. De todas formas, el balance de Nicolás Córdoba, quien es el jefe de selecciones menores de la Federación de Fútbol de Chile y además técnico interino de la selección adulta, es positivo. Fíjate, escucha.
Mira, independiente del balance de resultados, que obviamente a algunos les puede parecer bueno, a otros no tanto, es la primera vez en la historia que las selecciones juveniles juegan 2 sudamericanos, 2 mundiales, 3 sudamericanos, incluyendo sub-15, torneos internacionales. La verdad que somos siempre los mismos 13 que estamos en para todas las categorías, por eso es tan rico que todos participemos de todas las categorías. Y bueno, acá tú lo ves, todos los que andamos de azul, somos todos los que participamos, y eso al final es un avance, porque al margen de todo lo que se puede haber hablado en el sub-20, hoy día 6 jugadores de esa selección han debutado en la selección mayor.
Y es lo que se busca, o por lo menos esa es la parte central del proceso que encabeza Nicolás Córdoba, que los jugadores de las selecciones menores lleguen en la mayor cantidad posible a vestir la camiseta de la selección adulta, pensando en no en la Copa América que se viene el 2027, sino que más bien en el Mundial, el 2030, y esas clasificatorias que seguramente van a ser muy complejas. Copa Africana de Naciones comenzó hoy día, es torneo de selecciones de aquella parte del mundo. Comenzó con el partido entre Marruecos y Comoras, un país que es una isla, ¿no?, que está ahí muy cerquita en el canal de Mozambique. Este Comoras es un país muy pequeñito, sin tradición futbolística, cayó 2-0 ante Marruecos, quien además es el anfitrión de este certamen. Y al cierre, hablar del tenis. Se jugó hoy la final del Next Gen, que es un torneo que reúne a los jugadores más importantes sub-21, menores de 21 años. Lo ganó el estadounidense Lerner Tim, 4-3, 4-2 y 4-1. La gente dirá, ¿pero por qué 4-3? Porque precisamente este torneo se juega en menor cantidad de set. No da puntos para el ATP, Tim de todas formas es 28 en el mundo, pero sí un muy interesante premio en dinero por ganar este torneo el norteamericano. Tim se ganó $500,000.
Bio Bio Deportes.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Bio Bio, la radio.
Porque somos cálidos y sencillos, igual que tú.
Porque cuando hablamos,
Lo que no se mide, no se mejora. DataScope es la solución para terreno y faena. Digitaliza formularios, automatiza reportes y controla operaciones en tiempo real, incluso sin conexión. DataScope.cl. Control total desde tu celular.
Si tienes mascota, esto es importante. La desparasitación no puede esperar. Los parásitos no se ven, pero sí afectan su bienestar y el de tu familia. Si ha pasado tiempo desde su última desparasitación, hoy mismo debes retomarla. En COVEPA te orientamos para cuidar su salud responsablemente. COVEPA, la mejor solución.
Toreaba con el bolso a los tranvías, llevaba medias negras. Estaba como un tren de cercanía. Me dijo, tienes fuego, tranqui, que me lo monto de legal. Salí ayer del talego. Qué guay si me invitaras a cenar. Me echó un cable la lluvia, yo andaba con paraguas, y ella no, ¿a dónde vamos, rubia? A donde tú me lleves, contesto. Así que fuimos hasta mi casa, que es el polo, le advertí con un colchón de pasta. De tu corazón te tengo a ti. Recalenté una sopa con vino tinto, pan y salchichón. A la segunda copa, ¿qué hacemos con la ropa?, preguntó. Y yo que nunca tuve más religión que un cuerpo de mujer.
Así es.
El cuello de una nube, aquella madrugada me coge. Ay, como lo sé. Estaba solo cuatro, al día siguiente el sol me desveló, me desperté abrazando el hueco de su ausencia en mi colchón. Lo malo no estuviera con mi cartera y mi Gibson es por peor, es que se fuera robándome además el corazón. De noche pierde ala a plena luz del día, fuera de mí. Maldita madrugada, y yo que me creía estima fue. E incluso brazo mis, si en algún paso cebra la encuentras, dile que he escrito blues. Llevaba medias negras, bufanda cuadros, mini falda tú. Llevaba medias negras, la conocí en la estación.
Llevaba medias negras, todos en la estación.
En el andén de los besos perdidos, toreando al tren expreso del olvido.
Llevaba medias negras, todos en la estación.
Para seguirle la pista, soborno a los maquinistas.
Llevaba medias negras, todos en la estación.
Con el fogonero, con el televisor, pierdo los sábados al dominó.
Llevaba medias negras, todos en la calle.
Lo malo de los artistas es cuando son masoquistas.
Llevaba medias negras, todos en la calle.
Minares, Baeza, Alcázar de San Juan,
aves que vuelan tal vos que se van. El Transiberiano y el Oriente Express son mis cofrades de excelente fe. Puedes volver a robarme, pero tendrás que besarme. Sincero, sincero y sin infinito, y antes de morirme quiero vivir la vida un poquito.
Y antes de morirme quiero vivir la vida un poquito.
Llevaba medias negras, la conocí en la estación.
Llevaba medias negras, la conocí en la estación.
Llevaba medias negras, la conocí en la estación. Sentinares Baeza, dile que le he escrito este son.
Estamos en espíritu navideño, como hemos estado todo este día, y mañana, a propósito de aquello también. En este espíritu navideño, ¿usted qué es lo que es? ¿Es más Grinch o más viejito pascuero? ¿Más pro viejito pascuero? ¿Más toda esta impronta, esta mística que nos entrega Navidad? Bueno, mañana 22 de diciembre a las 10 de la mañana, o sea, familiar, con entrada liberada, maratón navideña en el Cine Club de la Universidad Austral, con entrada liberada para todas las películas, claro, porque va a estar El Grinch. A las 10 de la mañana va a estar esta película. Posteriormente, a las 13, también está la misma película, a las 13 horas de mañana 22 de diciembre, en la Sala Club de la Universidad Austral del Cine. Y posteriormente va a estar Mi Pobre Angelito. Claro, es un clásico ya de la Navidad, de la cinematografía, esa es la palabra. A esta hora ya cuesta buscar la palabra, de la cinematografía navideña, Mi Pobre Angelito, con entrada liberada en el Cine Club de la UACH a las 4 de la tarde. Y también esta misma maratón termina con El Extraño Mundo de Jack a las 7 de la tarde. Así es que una maratón que puede usted visitar ahí el Instagram del Cine Club UACH para las películas. Se las vuelvo a repetir: a las 10 de la mañana, El Grinch, ¿cierto? Con entrada liberada en el Cine Club UACH, usted entra al campus, camina por el caminito este de techumbre y llega hasta el final, por su lado izquierdo, y llega al Cine Club de la UACH. Después, El Grinch a las 13 horas, y a las 4 de la tarde, Mi Pobre Angelito. Es absolutamente imperdible volver a ver esta película para terminar con El Extraño Mundo de Jack. Esto en, faltó la cortinita, ¿eh?, en el ambiente navideño que hemos ido teniendo durante esa cortinita. ¿Es navideña o no, Valentina? No sabemos, pero bueno, la acuñamos hoy día como cortina navideña. Para mañana, entonces, cuatro películas, una maratón de películas del Cine Club UACH con la temática navideña, como hemos estado en esta tarde, donde además celebramos la llegada del verano a las 12:03, según se marcaba la meteorología, o más bien este rito, ¿cierto?, de entrar al verano, al sistema de estaciones, con 88 días que nos van a acompañar hasta el mes de marzo. Bueno, ahí tienen un panorama para mañana, entonces, gratuito navideño, cuatro películas en el Cine Club de la UACH, películas en modo Navidad. Escuchábamos Persiana Americana con Gustavo Cerati. También Soda Stereo. Claro, Soda Stereo, pero Gustavo Cerati fue... Y ahí también lanzo la pregunta. Yo sé que ya estamos terminando esta jornada, pero ¿qué nos gustó más, Soda Stereo o Gustavo Cerati? Ambas. Bueno, oye, a propósito de lo que estamos, de lo que anunciamos hace rato, el fútbol chileno ya terminó, ya tiene campeón, tiene clasificados a la Copa Sudamericana, a la Copa Libertadores, tiene descensos, tiene ascensos, tiene nuevos técnicos, tiene equipos en primera división, otros en segunda división. Bueno, Deportes Valdivia, que seguirá participando en la tercera división B junto a Municipal Paillaco. Ese es un clásico que es imperdible ir a verlo al Félix Gallardo cuando juegan, ¿eh? Pero además hay una temporada que se llama temporada de humo, porque muchas veces se anuncian fichajes que al final no lo son, porque están, como lo decíamos hace un rato, o sea, lejos del alcance de los bolsillos, de las billeteras, se decía de las chequeras, de las cuentas corrientes de los clubes deportivos. Bueno, uno de ellos, por ejemplo, es el caso... Bueno, este es quizás menos humo porque en realidad también volvió al fútbol chileno, que es de Charles Mariano Aránguiz, que se le vinculó con un fichaje a Universidad Católica el 2024, habiendo jugado ya en la Universidad de Chile y haber obtenido la Copa Sudamericana, haber jugado un Mundial de Fútbol, haber hecho un gol en un Mundial de Fútbol, que para Chile es sumamente importante. Otro humo también fue el de Sebastián Abreu, el uruguayo, de O'Higgins, a O'Higgins y Colo-Colo el 2014. Aunque el loco logró jugar por... Loco Abreu, ¿cómo se le dice? El loco logró jugar por Chile, por equipos chilenos, por Deportes Puerto Montt jugó Loco Abreu, por Audax Italiano y Magallanes, pero fue vinculado en varias ocasiones a Colo Colo y O'Higgins en 2014. Hoy este futbolista pasó por muchos equipos y por diferentes países. Otro de los humos también fue el argentino Martín Palermo, que jugó con Maradona, incluso en Boca Juniors, a Colo Colo en el 2010, la leyenda del fútbol argentino y que además tiene un récord histórico de haber perdido 3 penales en un mismo partido. Yo creo que nadie tiene ese récord de Martín Palermo, que en definitiva igual volvió al fútbol chileno o estuvo en el fútbol chileno, pero como director técnico, si mal no recuerdo, con Unión Española y otro equipo más. Creo que fue Curicó Unido, pero se le vinculó en esta temporada de humo. Acá en este ranking ya los humos empiezan a subir porque Álvaro Recoba, jugador que había jugado en el Inter de Milán, o sea, había ganado la Serie A, la Supercopa en 2 oportunidades, además de la Europa League, había sido vinculado o se anunció como un fichaje para la Universidad de Chile. Esto ya sí sé que fue un humazo, como se dice, en el año 2010. Azul Azul intentó fichar a Álvaro Recoba como reemplazante de Walter Montillo, que a todo esto durante esta semana se jugó el partido de despedida en el Estadio Nacional. Y el uruguayo no logró llegar al fútbol chileno a pesar de los rumores. Recoba siguió su carrera en el Danubio de Uruguay. Alexis Sánchez, que aún juega en Sevilla, que fue padre esta semana y que el viernes estuvo de cumpleaños también Alexis. Cumplió 37 años, el mismo día que cumplió años Alfredo Castro, un actorazo de nuestra arte y cultura chilena. Bueno, Alexis Sánchez en 2024 fue vinculado a Universidad de Chile con distintos clubes de Europa, Arsenal en su pick, Inter de Milán, Barcelona, el Marsella... Se comenzaron a circular rumores sobre un posible retorno de Alexis Sánchez al fútbol chileno. Yo creo que va a terminar, igual que Claudio Bravo, sus días en el fútbol europeo. El delantero chileno continuó su carrera en Europa y su regreso a Chile nunca se materializó. Este sí que ya en el ranking de los 5 humos más grandes del fútbol chileno, Marcelo, el lateral izquierdo que jugó muchos años en Real Madrid, que de hecho fue campeón 5 veces con Real Madrid en la Champions, 4 veces en el Mundial de Clubes con la selección con Real Madrid y una Copa Libertadores con Fluminense, fue vinculado a Colo-Colo. Vamos a seguir con estos contrataciones, fichajes del fútbol chileno que nunca fueron, luego de esta canción en la radio.
Esto es el cielo, es mi cielo.
estábamos en este ranking de jugadores que alguna vez pudieron venir al fútbol chileno y no vinieron porque obviamente estaba lejos del alcance, temporada de humo. Juan Román Riquelme a Colo Colo el 2010 y a Universidad de Chile el 2012. Esto ya era un imposible. Andrés Iniesta, que fue campeón del mundo, que jugaba en Barcelona, y cómo iba a venir a la Unión Española el año 2023. Eso sí fue que era un humazo, como se dice. Y Edgar Davis, el volante de Países Bajos con paso por la Juventus, que también se le vinculó a Colo Colo el año 2012. Nos encantaría ver, teníamos una larga lista de fichajes del fútbol chileno que no pudieron ser, pero la hora ya nos persigue, ¿cierto? Nos pilla la hora. Así que nos vamos a quedar en unos minutos con Bio Bio Concepción y el informador de las 21 horas en esta tarde, donde hemos llegado ya y celebramos la llegada del verano a la vuelta de la esquina de la Navidad.
1, 2, 3. Melt Pizzas presenta nueva pizza pepperoni extreme de Melt Pizzas. Una pizza con tres tipos de pepperonis: 1, original; 2, cubos; 3, caps. Pídela en Melt App, meltpizzas.com o locales Melt Pizzas por solo 9,990 pesos. Tienes que probarla solo en Melt Pizzas.
En Claro, esta Navidad, regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
¿Estás embarazada y no sabes qué hacer? Tranquila, no estás sola. Fundación Chile Unido te acompaña de forma confidencial, segura y gratuita. Contáctanos al 800-572-800 o al WhatsApp más 569-61-28-7557. Y recuerda, estamos contigo.
Milán Fabianovich, líderes en pernos y especialistas en ferretería industrial. Calidad y confianza en cada proyecto. Tu socio confiable en cada obra. Milán Fabianovich, somos pieza clave. Visita nuestra página milanfabianovich.cl.
Yo creo que vamos a ganar.
Yo también, pero tenemos que ponerle más pino.
Dijo